La tierra estaba fría bajo las rodillas de Inés, aunque el sol ya pegaba fuerte sobre su espalda. Sus manos, agrietadas por el trabajo de tantos meses, hundían los dedos en el surco que ella misma había abierto esa misma mañana. Ahora tenía que deshacerlo, volver a empezar, porque su padre lo había ordenado, justo cuando el sol estaba más alto y más gente podía ver. «Está mal hecho», dijo don Lorenzo, sin mirarla, sin agacharse, sin ensuciarse las manos. «Hazlo de nuevo». «Derecho esta vez». Ella no preguntó por qué. No había por qué que valiera la pena pronunciar en voz alta, no con el señor Vidal parado justo al lado de la cerca, con las botas limpias y los brazos cruzados, observando como quien mira ganado antes de comprarlo. El señor Vidal era el hombre al que su padre le debía casi todo lo que aún no había perdido. Inés sintió el papel doblado en el bolsillo del delantal, apretado contra su cadera con cada movimiento. Las esquinas ya gastadas de tanto sostenerlo en momentos como este, cuando necesitaba recordar que alguna vez, en otra vida, alguien la había mirado con orgullo en lugar de vergüenza. «Con permiso, don Lorenzo», dijo el señor Vidal, dando un paso hacia el cerco de madera. «No quisiera interrumpir el trabajo de su hija. Solo vine a recordarle la fecha». «No hace falta recordarme nada», respondió su padre, demasiado rápido. «Yo cumplo lo que prometo». «Eso espero». El señor Vidal sonrió y su sonrisa no llegó a los ojos, porque la paciencia, querido amigo, también tiene intereses. Inés no levantó la cabeza. Siguió arrancando la tierra removida, formando el mismo surco que minutos antes ya estaba perfecto, solo porque su padre necesitaba parecer un hombre con autoridad frente a un hombre que sabía que no la tenía. Le ardían las palmas. Le ardía algo más adentro, algo que no tenía nombre todavía. Su padre esperó a que el señor Vidal se alejara por el camino de grava antes de acercarse. Se quedó de pie junto a ella, con las manos atrás, como si estuviera inspeccionando un trabajo bien hecho. «Te casas con el duque Ferraz», dijo sin preámbulo, sin mirarla a los ojos. «El contrato se firma esta misma tarde. La boda, en 2 semanas». Inés dejó de mover las manos. El viento movió las hojas de los rosales que ella misma había plantado el año anterior, cuando todavía creía que ese jardín sería suyo para siempre. «Padre, es un viudo. Tiene 3 hijos. Necesita a alguien que ordene la casa». Su padre hablaba como quien lee una lista de mandado. «Y nosotros necesitamos lo que él está dispuesto a pagar». Ella quiso preguntar si alguna vez, en algún momento, había sido considerada una hija y no una moneda. Quiso preguntar si su madre, de estar viva, habría permitido esto. Pero las palabras se quedaron atoradas en algún lugar entre el pecho y la garganta, justo donde guardaba todo lo que nunca decía en voz alta. «Está decidido», agregó él, ya dándose la vuelta. «El señor Vidal fue quien hizo el contacto. Le debemos eso también». Inés se quedó sola en el jardín, con la tierra fría bajo las rodillas y el sol ya alto sobre la espalda. Apretó el papel en el bolsillo. Sintió los bordes deshechos contra la palma de la mano. Su madre le había enseñado que la música era lo único que nadie podía quitarle. Pero esa tarde, por primera vez, Inés no estuvo segura de que eso fuera cierto. El trato ya estaba cerrado, y ella todavía no había dicho una sola palabra al respecto. Antes de continuar, sean muy bienvenidas al canal Amor Noble. Soy Juan Santoro, y es un honor recibirte aquí. ¿Cómo estás, mi querida amiga? ¿Estás en el trabajo? ¿Escuchándome mientras el día pasa lento? ¿O estás en casa, ya con la noche adentro, buscando algo que te haga sentir que el mundo todavía tiene cosas bonitas? Sea donde estés, te agradezco que estés aquí. Escribí esta historia con mucho cariño, pensando en cada mujer que alguna vez sintió que su voz no contaba en las decisiones de su propia vida. Te prometo que vale la pena quedarte hasta el final. Hay un momento más adelante que no vas a olvidar fácilmente. Si todavía no formas parte de nuestra familia, quiero hacerte una invitación especial. Suscríbete ahora mismo y dale like a este video. Así me motivas a seguir y le muestras tu apoyo a nuestro canal. Y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas hoy. Y ahora sí, volvamos a Inés. El carruaje se detuvo frente a un portón de hierro tan alto que Inés tuvo que echar la cabeza hacia atrás para ver dónde terminaba. El contrato ya estaba firmado. Su padre lo había hecho esa misma tarde, sin que ella volviera a verlo después de la conversación en el jardín. Detrás de ese portón, jardines que no se parecían a nada que ella hubiera tocado antes, rosales en hileras perfectas. El aire olía a tierra húmeda y a algo dulce, quizás jazmín, quizás azahar. No supo distinguirlo, y tampoco le importó en ese momento. Bajó del carruaje antes de que nadie le abriera la puerta. Nadie la esperaba todavía, y entonces lo vio. No supo que era él, no en ese primer instante. Un hombre alto, con la camisa arremangada hasta los codos, cosa impensable para un duque, pensó ella. Intentaba, sin mucha gracia, atar el lazo de un vestido pequeño sobre los hombros de una niña que no debía tener más de 3 años. La niña se reía. Él, no tanto. Quédate quieta, Sofía. Un segundo más. El lazo se deshizo por tercera vez. El hombre soltó el aire frustrado y miró el cielo como pidiendo paciencia a algo más grande que él mismo. Inés sintió que no debía estar mirando, pero tampoco pudo apartar los ojos. Había algo en ese gesto torpe, en esas manos grandes intentando algo tan pequeño, que no encajaba con la idea que ella tenía de un duque. Ningún hombre poderoso que conociera se hubiera arrodillado en la grava por el lazo de un vestido. Quiso seguir observando. Sabía que no debía saber quién era él antes de que se lo presentaran, pero ya era tarde, ya lo sabía. «Disculpe», dijo una voz a su espalda. Una mujer mayor, de mandil oscuro y mirada firme, se acercó con pasos rápidos. «Usted debe ser la señorita Inés. Soy doña Mercia, el ama de llaves. El señor duque la recibirá en un momento». Inés asintió, aunque sus ojos seguían en el hombre que ahora, al fin, había logrado el lazo y cargaba a la niña en brazos como quien carga algo frágil y precioso al mismo tiempo. Cuando él finalmente se acercó, su rostro cambió. La torpeza desapareció. La mirada se volvió seria, casi de piedra. «Señorita Inés», dijo con una reverencia breve, «soy Ricardo Ferraz». Ella hizo una reverencia también, aunque sus piernas temblaban ligeramente. «Duque, imagino que mi cuñado le habrá explicado los términos», continuó él, directo, sin rodeos. «Necesito a alguien que organice esta casa. Mis hijos necesitan estabilidad. No espero nada más de usted que eso», lo dijo sin crueldad, pero tampoco con calidez. Inés sintió un alivio extraño al escucharlo. Al menos él no pretendía fingir un amor que no existía. Al menos él era honesto sobre lo que esto era. Un acuerdo. Nada más. «Entiendo, duque», respondió ella. «Y cumpliré con lo que se espera de mí». Algo cruzó por los ojos de él entonces. Algo breve, casi imperceptible. Como si esa respuesta no fuera la que esperaba escuchar, o como si fuera exactamente la que necesitaba, porque ninguna mujer le había hablado así antes. Ninguna mujer que él conociera hablaba de un matrimonio sin pedir nada a cambio, sin buscar en sus ojos una promesa de afecto futuro. Ella no quería nada de él, y eso, de alguna manera, lo desarmó más que cualquier otra cosa pudiera haberlo hecho. «¡Padre!», gritó una voz desde el jardín. Un niño de unos 6 años corrió hacia ellos, seguido de una niña mayor, de unos 9, que se detuvo a una distancia prudente, observando a Inés con los brazos cruzados y los ojos entrecerrados. «Beatriz, Tiago, ella es Inés», dijo Ricardo. El niño sonrió, la niña no. Inés sostuvo esa mirada fría sin apartarse. Sabía exactamente lo que esa niña estaba pensando, porque ella misma se lo preguntaba. ¿Cómo iba a ocupar el lugar de una madre que esos niños todavía amaban? ¿Cómo iba a convertirse en algo más que una extraña pagada para barrer los pisos de una casa que no era suya? «Duque», dijo ella entonces, en voz alta, sin pensarlo demasiado, «quiero ser honesta. No sé si esto puede funcionar de verdad. Yo no conozco a sus hijos. Ellos no me conocen a mí. Y usted y yo apenas nos hemos visto». Ricardo la miró un instante más largo de lo necesario. «Tampoco yo lo sé, señorita Inés», respondió. «Pero alguien tiene que intentarlo». Fue entonces que una sombra se acercó por el camino de grava, elegante, segura de sí misma, con un bastón que no parecía necesitar para caminar. «Ricardo, querido amigo», dijo el hombre con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Qué sorpresa encontrarte, acompañado». «Conde Belisario», respondió Ricardo, y su voz se endureció de inmediato. «No te esperaba hoy. Nunca me esperan». El conde rió suavemente, mirando a Inés de arriba abajo, como quien evalúa una mercancía. «Pero siempre llego en el momento justo». Doña Mercia, detrás de Inés, apretó los labios. Señorita Inés, su apellido me suena. Su padre y yo tenemos conocidos en común. Espero que volvamos a hablar pronto. Inés no entendió todavía qué significaba esa mirada del conde, pero algo en su pecho le advirtió que no era casualidad que aquel hombre estuviera ahí, justo ese día. Algo en la mirada de aquel hombre prometía problemas, y la historia apenas estaba comenzando. Los primeros días en la mansión Ferraz fueron de silencios largos y puertas que se cerraban un segundo antes de que ella llegara. Beatriz no le dirigía la palabra. Tiago la observaba desde lejos, como quien estudia un animal nuevo en la granja, sin saber todavía si acercarse o salir corriendo. Solo Sofía, la más pequeña, se acercaba sin miedo, tirando del borde de su falda cuando quería que la cargaran. Inés aprendió rápido cuáles eran los límites de la casa. No debía sentarse a la mesa principal sin que se lo indicaran. No debía entrar al despacho del duque sin avisar antes con doña Mercia. No debía bajo ninguna circunstancia intentar ocupar el lugar de la difunta duquesa. Aunque nadie lo dijera en voz alta, todos en esa casa parecían vigilarla por si lo intentaba. Ella no lo intentó. No tenía ningún interés en reemplazar a nadie. Solo quería sobrevivir ese acuerdo con la dignidad que le quedaba. Las primeras semanas transcurrieron entre listas de provisiones, horarios de comida y la administración silenciosa de una casa que funcionaba como un reloj, frío, preciso, sin alma. Hasta que una tarde, mientras revisaba las cuentas de la cocina con doña Mercia, encontró algo que no esperaba. «Aquí dice que el panadero recibió el doble de lo acordado este mes», dijo Inés, señalando el libro de cuentas. «¿Hubo algún error?» Doña Mercia no levantó la vista de inmediato. «No fue un error, señora». «Entonces, el duque se enteró de que el hijo del panadero está enfermo. Pagó de más sin que nadie lo pidiera, y pidió que no se mencionara». Inés sintió que algo se movía dentro de su pecho, algo incómodo y cálido al mismo tiempo. «¿Por qué no decírselo a nadie?» «Porque él no lo hace para que se lo agradezcan», respondió doña Mercia, con una calma que parecía llevar años practicando. «Lo hace porque no soporta ver a alguien sufrir cuando está en su mano evitarlo, solo que no le gusta que se note». Inés guardó esa información como quien guarda una piedra pequeña en el bolsillo, sin saber todavía para qué, pero la guardó. Los días siguientes empezó a notar otras cosas, pequeñas, casi invisibles si no se prestaba atención. El establo, donde un caballo viejo y cojo seguía recibiendo el mismo cuidado que los caballos jóvenes y veloces, aunque ya no servía para nada, según las reglas prácticas de cualquier hacienda. Las botas viejas de un mozo de cuadra, reemplazadas sin explicación. Una manta extra en la habitación de un criado que tosía por las noches. Ricardo Ferraz no hablaba de estas cosas, pero las hacía, una tras otra, como quien reza en silencio. Una mañana, buscando un libro de cuentas que doña Mercia le había pedido, Inés se equivocó de pasillo y terminó frente a una puerta que nunca había visto abierta. Estaba entreabierta esa vez. Adentro, Ricardo, de espaldas a la puerta, sostenía algo pequeño entre las manos. Un retrato. Una mujer de cabello oscuro y sonrisa suave, con un niño pequeño en brazos que Inés reconoció de inmediato como Tiago, mucho más bebé. Ricardo no la escuchó llegar. Pasó el dedo sobre el marco del retrato, despacio, como quien repite un gesto hecho mil veces antes. «Lo siento», murmuró él, tan bajo que Inés no supo si hablaba con el retrato o consigo mismo. «Todavía no encuentro la manera de...» No terminó la frase. Inés retrocedió antes de que él notara su presencia. El corazón le latía con una fuerza extraña, como si hubiera visto algo que no le correspondía ver, y al mismo tiempo, algo que necesitaba ver para entender quién era ese hombre, debajo de toda esa formalidad fría. Esa noche no pudo dormir bien. Pensaba en el retrato, en la disculpa que no terminó de salir de su boca, en un dolor que él cargaba en silencio, igual que ella cargaba el suyo doblado dentro de un bolsillo. Los dos guardaban heridas que nadie más en esa casa conocía del todo. Unos días después, mientras Inés intentaba enseñarle a Tiago a identificar las constelaciones desde la ventana del salón, porque el niño, a pesar de su timidez, hacía preguntas sin parar sobre el cielo nocturno, escuchó pasos detrás de ella. «Mi madre sabía los nombres de todas las estrellas», dijo Tiago sin levantar la vista del cielo. «¿Usted también sabe todos los nombres?» «No todos», respondió Inés con honestidad. pero conozco algunos. Mi madre también me los enseñó a mí. ¿Su madre también murió? La pregunta llegó sin filtro, como solo los niños pueden preguntar las cosas más difíciles. Sí, dijo Inés, sintiendo el peso familiar de esa palabra. Hace 4 años. Tiago se quedó pensando un momento, con esa seriedad extraña que a veces aparecía en su rostro de niño pequeño. Entonces usted sabe cómo se siente, concluyó él como si fuera la cosa más simple del mundo. Eso está bien. Beatriz dice que nadie sabe cómo se siente. Pero usted sí sabe. Inés sintió un nudo en la garganta que no esperaba. Sí, Tiago, yo sé cómo se siente. El niño asintió, satisfecho con esa respuesta, y volvió a mirar las estrellas como si el asunto estuviera resuelto. Fue la primera vez que uno de los 3 hijos de Ricardo la miró sin sospecha, sin examen, solo con la confianza simple de quien reconoce, en otra persona, un dolor parecido al propio. Al día siguiente, durante la hora de la tarde en que las niñas debían practicar bordado, Inés llevó la partitura al salón de música. «No voy a obligarte a cantar conmigo», le dijo a Beatriz sentándose al piano sin pedir permiso, «pero voy a cantar de todos modos. Si quieres escuchar, puedes quedarte. Si no, puedes irte». Beatriz no se fue. Inés tocó las primeras notas, torpes al principio, porque hacía años que no tocaba un piano de verdad y no uno desafinado de aldea. La melodía era simple, casi una nana, con una letra sobre un jardín que florecía aunque nadie lo regara, porque alguien, en algún lugar, lo seguía queriendo. Tiago entró sin que nadie lo llamara, atraído como un gato por el sonido. Sofía llegó después, gateando hasta los pies de Inés, levantando los brazos para que la cargaran. Y entonces, desde la puerta, sin que ninguno de los niños lo notara todavía, Ricardo se detuvo. Inés sí lo vio. Por el rabillo del ojo, vio cómo su figura se quedaba inmóvil en el marco de la puerta, como si sus piernas hubieran olvidado cómo seguir caminando. No dijo nada, no entró, solo se quedó ahí escuchando con una expresión que ella no supo descifrar del todo, hasta que notó que tenía los ojos húmedos. Beatriz, para sorpresa de todos, empezó a tararear la melodía por lo bajo, casi sin darse cuenta de que lo estaba haciendo. Inés sintió que algo, en ese instante, comenzaba a romperse de la mejor manera posible. Esa noche, mientras recogía los platos de la cena temprano de los niños, doña Mercia se acercó con los brazos cruzados sobre el pecho, mirándola con una expresión que Inés no supo leer al principio. «El duque no ha sonreído así desde antes de que su esposa muriera», dijo la mujer mayor sin rodeos. «Y los niños...» Hace meses que Beatriz no tarareaba nada. «Solo canté una canción, doña Mercia». Algunas canciones hacen más que llenar el silencio, señora. Inés no respondió, pero guardó esas palabras junto a la piedra pequeña que ya cargaba en el bolsillo invisible donde guardaba todo lo que no entendía todavía. Las semanas siguientes trajeron una rutina nueva, distinta a la fría maquinaria de los primeros días. Ricardo comenzó a buscar excusas para estar cerca durante esas tardes de música. Preguntaba por los caballos que ella había aprendido a montar de niña en la pequeña propiedad de su padre. Ella preguntaba por los rosales que él mismo cuidaba, sin admitir jamás que disfrutaba hacerlo con las manos, como un hombre cualquiera, y no como un duque. Una tarde, mientras tomaban té en el jardín de invierno, una costumbre nueva que ninguno de los dos había planeado, pero que ya se repetía casi a diario, Ricardo le hizo una pregunta que ella no esperaba. ¿Cómo era su vida? ¿Antes? Preguntó él con cierta cautela, como quien camina sobre un puente que no sabe si va a sostener su peso. Antes de todo esto, Inés bajó la mirada hacia su taza. Simple, pobre, pero simple, respondió. Mi madre daba clases de música a los hijos de las familias del pueblo que podían pagarle algo. Yo la ayudaba. Cantábamos juntas mientras lavábamos la ropa, mientras cocinábamos. La música no era un lujo en mi casa, era el aire que respirábamos. ¿Y su padre? Algo se endureció en el rostro de Inés, apenas perceptible. Mi padre nunca entendió ese aire, dijo, con una calma que escondía más de lo que mostraba. Para él, todo lo que no se podía vender o cobrar no tenía valor. Ricardo la observó un momento largo, en silencio. Lamento que haya tenido que pagar las deudas de otra persona con su propia vida, dijo finalmente en voz baja, «Eso no es justo. Nunca lo fue». Inés sintió que algo en su pecho se aflojaba, aunque fuera solo un poco. «Usted tampoco pidió esto, Duque. Un matrimonio sin...» Se detuvo antes de terminar la frase. No supo cómo nombrar lo que faltaba sin que sonara como una queja, o peor, como una insinuación. «Sin amor», completó él sin rodeos mirándola directamente. «Puede decirlo, no me ofende la palabra». «Sin amor», repitió ella casi en un susurro. Hubo un silencio entre ellos. No incómodo, solo pesado, de una manera que ninguno de los dos supo explicar. «Después de usted», dijo Ricardo más tarde esa misma semana, abriendo la puerta del establo con un gesto pequeño, casi automático, para que ella conociera al caballo viejo y cojo que él insistía en mantener. Era un gesto sin importancia. Cualquier hombre educado lo haría, pero hubo algo en la manera en que la miró al decirlo, algo que no encajaba con la frialdad práctica de las primeras semanas. Inés sintió el calor subirle al rostro y se obligó a mirar hacia el caballo, fingiendo una curiosidad que en ese momento no sentía del todo. «¿Por qué lo mantiene?», preguntó, señalando al animal. «Ya no puede trabajar». «Porque algunas cosas no se valoran solo por lo que producen», respondió Ricardo, acariciando el cuello del caballo con una ternura que Inés no esperaba de sus manos grandes y serias. «A veces, lo único que necesitan es que alguien decida que vale la pena cuidarlas». Inés lo miró entonces. Realmente lo miró por primera vez desde que había llegado a esa casa y se preguntó, sin decirlo en voz alta, si esas palabras hablaban del caballo o de algo más. Las reglas del acuerdo seguían cumpliéndose en la superficie. Ella organizaba la casa, él pagaba las cuentas y mantenía las apariencias frente a la sociedad que los observaba con curiosidad. Pero por dentro, algo distinto crecía entre ellos. Algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. Algo que, como la melodía de aquella canción, llenaba los silencios de la casa sin que nadie tuviera que pedirlo. Los gestos silenciosos construían confianza, pero un acuerdo que empieza a sentirse como algo más, también empieza a romperse por dentro. La mañana en que todo empezó a cambiar de verdad, no hubo ningún anuncio, ningún aviso, solo el grito de un niño en el patio de servicio. Inés corrió antes de pensar, antes de calcular si era apropiado que la nueva duquesa cruzara corriendo los pasillos como una criada más. Encontró a uno de los mozos de cuadra, un muchacho de apenas 14 años llamado Duarte, tirado en el suelo, con el tobillo torcido en un ángulo que no debía existir. «Se cayó del establo, señora», gritó otro de los criados, sin saber qué hacer. El administrador de la casa, un hombre seco llamado Vázquez, llegó segundos después con el rostro tenso. «Llévenlo a su cuarto, que descanse un día. Mañana vuelve al trabajo», ordenó sin mirar siquiera la inflamación que ya empezaba a deformar el tobillo del muchacho. «Necesita un médico», dijo Inés, arrodillándose junto a Duarte sin pensarlo dos veces. «Ahora, señora, con respeto, eso no le corresponde a usted decidir», respondió Vázquez con un tono que dejaba claro que esperaba obediencia, no discusión. «El duque no autoriza gastos de médico para este tipo de accidentes. Es parte del trabajo. Entonces yo lo autorizo». El silencio que siguió fue del tipo que se puede tocar. Nadie en esa casa, hasta ese momento, había visto a Inés desobedecer una orden directa de quien manejaba las cuentas diarias. Nadie sabía todavía qué tan lejos llegaba su nueva autoridad, ni si tenía alguna autoridad real después de todo. «Señora, el duque, yo hablo con el duque», cortó Inés con una calma que no sentía por dentro. «Mande llamar al médico. Ahora». Vázquez se quedó mirándola un instante más, calculando si valía la pena desafiarla frente a los demás criados. No valía la pena. Se fue a cumplir la orden. Inés se quedó con Duarte, sosteniéndole la mano mientras el muchacho apretaba los dientes de dolor, hasta que el médico llegó casi una hora después. Los días siguientes, Vázquez no volvió a desafiarla abiertamente, pero encontró otras maneras de hacerle saber que no había olvidado el episodio. Las listas de provisiones que Inés enviaba a la cocina llegaban perdidas con más frecuencia de la normal. Las órdenes que daba a los criados más jóvenes tardaban en cumplirse, como si todos esperaran una segunda confirmación de alguien con más autoridad real. «No es nada que no pueda manejar», le dijo Inés a doña Mercia una tarde, cuando la mujer mayor le señaló, con cierta preocupación, el comportamiento del administrador. Vázquez lleva 15 años en esta casa, señora. No le gusta que alguien nuevo le recuerde sus límites. Entonces tendrá que acostumbrarse, respondió Inés, sin levantar la voz, sin necesidad de hacerlo. Doña Mercia sonrió, apenas, con algo parecido al orgullo. El duque eligió bien, sin saberlo, murmuró más para sí misma que para Inés. Y un día, esa misma manera de no retroceder va a ser lo único que salve esta casa. Esa misma tarde, mientras Inés guardaba unas telas en el armario de costura, Beatriz apareció en la puerta, con los brazos cruzados, en esa postura que ya era casi una firma personal de la niña. ¿Por qué hizo eso?, preguntó sin preámbulo. Lo de Duarte, porque estaba herido, Beatriz, y necesitaba ayuda, pero usted ni siquiera lo conocía bien. No hace falta conocer bien a alguien para preocuparse porque sufra. Beatriz se quedó pensando, con esa seriedad antigua que parecía demasiado grande para sus 9 años. Mi madre también hacía eso, dijo finalmente, en voz baja, casi como si la frase se le escapara sin permiso. Siempre se metía en problemas por ayudar a la gente que no tenía quien la ayudara. Inés sintió que el aire se volvía más pesado entre las dos. ¿La extrañas mucho?, preguntó, con cuidado, sin saber si tenía derecho a hacer esa pregunta. Los ojos de Beatriz se llenaron de algo duro, defensivo. Usted no es ella, dijo con una frialdad repentina que borró cualquier suavidad anterior. Y nunca lo será, no importa cuántas canciones cante ni cuántos sirvientes salve. Se fue antes de que Inés pudiera responder, dejando la puerta abierta detrás de ella. Inés se quedó sola entre las telas, con un nudo en el pecho que no esperaba sentir tan fuerte. Sabía que Beatriz tenía razón. Nunca sería la madre de esos niños. Nunca pretendió serlo. Pero dolía de todos modos. Dolía como duelen las verdades que uno ya sabía, dichas en voz alta por alguien que apenas empezaba a confiar, y que de pronto, por miedo, decidía retroceder. Esa noche, cuando Ricardo se enteró del incidente con Vázquez, porque en esa casa, tarde o temprano, todo llegaba a sus oídos, entró al despacho donde Inés revisaba las cuentas. «Me dijeron que autorizó usted un gasto médico sin consultarme», dijo, cerrando la puerta detrás de él. Inés levantó la cabeza, sin bajar la mirada, sin disculparse todavía. «Sí, duque, lo hice. ¿Sabe que eso no estaba dentro de los términos de nuestro acuerdo?» «Lo sé». «¿Y lo hizo de todos modos?» «Sí». Hubo un silencio. Ricardo caminó hacia la ventana de espaldas a ella, con las manos detrás, en esa postura que Inés ya reconocía como la que usaba cuando pensaba demasiado antes de hablar. «¿Por qué?», preguntó finalmente sin volverse. «Porque ese muchacho tiene 14 años y un tobillo roto, duque, y porque nadie en esta casa pareció recordar que también es un ser humano, no solo un par de manos útiles para el establo». Ricardo se quedó callado un momento más largo del que ella esperaba, y entonces lentamente se dio la vuelta. No había enojo en su rostro, había algo distinto, algo que Inés no supo nombrar de inmediato, porque nunca lo había visto en los ojos de ningún hombre dirigido hacia ella. «Tiene razón», dijo él simplemente. «Disculpe, tiene razón», repitió acercándose un par de pasos. «Yo no debería necesitar que alguien me lo recuerde, pero usted lo hizo, y lo hizo sin pedirme permiso, sabiendo que podría haberle costado el lugar en esta casa. No pensé en el costo, duque, solo pensé en el muchacho». «Lo sé», dijo él, y por primera vez, algo parecido a una sonrisa, pequeña, casi imperceptible, cruzó su rostro. «Eso es exactamente lo que me sorprende». Se quedaron así, demasiado cerca, durante un instante que se estiró más de lo que debía. Inés sintió el calor de su mirada como algo físico, como si esos ojos intensos pudieran tocarla sin necesidad de que las manos se movieran. Quiso apartar la vista. No pudo. Ricardo levantó la mano, casi sin darse cuenta de lo que hacía, y la acercó al rostro de ella, para detenerse a centímetros de su mejilla, como si recién en ese instante recordara dónde estaba, quién era, qué reglas había entre ellos. Bajó la mano despacio. «Disculpe», murmuró retrocediendo un paso. «No debí. No pasa nada, duque. Pero sí pasaba algo. Los dos lo sabían. Esa noche, Inés no pudo dormir». Repasaba ese instante una y otra vez. Esa mano que casi tocó su rostro. Esos ojos que por un momento dejaron de ser fríos y se volvieron algo completamente distinto. Ricardo en su propio despacho, se quedó sentado frente al retrato de su difunta esposa durante más tiempo del habitual. La miró largamente, buscando en ese rostro pintado alguna señal de reproche, algún derecho a sentirse culpable por lo que casi había hecho minutos antes. No encontró reproche, solo encontró silencio. El mismo silencio de siempre. «Perdóname», murmuró sin saber bien por qué pedía perdón, ni a quién exactamente. «No sé si esto está bien. No sé si tengo derecho a sentir esto de nuevo. Sentía algo que no había sentido en 2 años. Algo que, de alguna manera retorcida, lo hacía sentir culpable, como si estuviera traicionando una memoria que todavía no sabía cómo soltar. Quería a Inés cerca. Quería escucharla cantar otra vez. Quería ver esa fuerza tranquila con la que enfrentaba al mundo. La misma fuerza que lo había hecho sentir, por primera vez en mucho tiempo, que no estaba completamente solo en esa casa enorme y silenciosa. Pero también sentía miedo. Miedo de que ese acuerdo práctico, ese trato sin promesas, se estuviera convirtiendo en algo que ninguno de los dos había firmado. Miedo de que amar otra vez significara, de alguna manera, dejar de amar a quien ya no estaba. Al día siguiente, durante el desayuno, Beatriz observó a su padre con una atención nueva, como si hubiera notado algo distinto en él sin saber exactamente qué. «Padre, ¿le gusta Inés?», preguntó directa, como solo los niños se atreven a preguntar. Ricardo casi se ahogó con el café. «Beatriz, eso no es... solo pregunto», insistió la niña, encogiéndose de hombros, «porque la mira distinto, como cuando miraba a mamá». El silencio que siguió a esa frase fue denso, cargado de algo que Ricardo no estaba preparado para enfrentar tan temprano en la mañana. No respondió, pero tampoco lo negó, y esa ausencia de negación, esa pausa demasiado larga, fue suficiente para que Beatriz bajara la mirada hacia su plato con una expresión confusa, mitad celos, mitad algo que todavía no sabía nombrar, porque una parte de ella quería que su padre volviera a sonreír así, y otra parte, más vieja y más herida, todavía no estaba lista para perdonar a Inés por hacerlo posible. Una vulnerabilidad involuntaria, casi un roce que no debió ocurrir, y un acuerdo que ya no podía seguir fingiendo ser solo un acuerdo. El conde Belisario no necesitaba anunciarse. En esa región, su nombre abría puertas solo, como una llave que nadie se atrevía a no usar. Llegó a la mansión Ferraz una tarde sin avisar, con 3 hombres detrás de él, cargando papeles que parecían demasiado oficiales para ser una simple visita de cortesía. Doña Mercia fue quien primero sintió que algo no estaba bien. «Duque, el conde Belisario pide audiencia. Dice que es un asunto urgente», anunció, con el rostro tenso. Ricardo se reunió con él en el despacho principal, esperando otra de las visitas vacías y sarcásticas a las que ya estaba acostumbrado. No fue eso lo que encontró. «Ricardo, amigo mío», dijo Belisario sentándose sin que lo invitaran, con esa sonrisa que nunca llegaba a los ojos. «Vengo a hablarte de algo delicado, sobre tu nueva esposa. Habla entonces». «He estado investigando un poco», continuó el conde sacando uno de los papeles que sus hombres cargaban. «Resulta que el padre de la señorita Inés tiene deudas considerables conmigo. Deudas que, lamentablemente, ella misma firmó como garante hace algunos años, antes de que tú la conocieras». Ricardo sintió que el aire del despacho se volvía más pesado. «¿Qué quieres decir con esto?» «Quiero decir que, legalmente, tengo derecho a reclamar esa deuda. Y los bienes de quien la garantizó». Belisario sonrió, disfrutando claramente del momento. «Lo cual, ahora que ella es tu esposa, te incluye a ti, querido duque. Tus tierras, tu fortuna, todo lo que esta familia ha construido por generaciones. Eso es absurdo. Un contrato matrimonial no... Un contrato matrimonial no te protege de una deuda firmada antes del matrimonio», interrumpió Belisario, todavía sonriendo. «Mis abogados están seguros de eso. Pero no vine aquí a destruirte, Ricardo. Vine a ofrecerte una salida». «¿Qué salida?» «Anula el matrimonio. Devuelve a la señorita Inés a su familia donde pertenece y yo olvido esta deuda incómoda». «Considéralo un favor entre viejos amigos. Sabes exactamente lo que estás haciendo, Belisario. Esto no tiene nada que ver con deudas. Tiene que ver con lo que siempre quise y nunca tuve», respondió el conde, y por primera vez Su máscara de cortesía se resbaló apenas, mostrando algo más crudo debajo. Tu esposa anterior me rechazó por ti. Ahora tienes otra mujer cuidando de tus hijos, calentando tu casa fría, y yo solo quiero recordarte que nada de lo que tienes es realmente seguro. Te equivocas si crees que voy a abandonar a mi esposa por una amenaza de papeles. No es una amenaza, Ricardo. Es un hecho legal. Belisario se inclinó hacia adelante, bajando la voz, como quien comparte un secreto entre amigos. Y dime, ¿realmente crees que la sociedad va a aceptar de buena gana a una mujer sin apellido, hija de un hombre arruinado, criándose entre lavanderas y profesoras de pueblo? Tarde o temprano alguien lo dirá en voz alta, en algún salón, frente a las personas correctas. Y entonces tus hijos cargarán también con esa vergüenza. Mis hijos no sienten ninguna vergüenza de Inés, respondió Ricardo, con la voz baja y peligrosamente firme. Si alguien debería sentir vergüenza en esta habitación, Belisario, es el hombre que usa el dolor de una mujer joven como herramienta de chantaje porque nunca pudo conseguir lo que quería por mérito propio. El rostro de Belisario se tensó, apenas un segundo, antes de recomponer la sonrisa. Cuidado con cómo me hablas, Duque. Tienes hasta fin de mes para decidir. Después de eso, bueno, los abogados se encargarán de todo. Se levantó, ajustándose los guantes con calma exagerada, y se fue sin esperar respuesta, dejando los papeles sobre el escritorio como una amenaza silenciosa. Ricardo se quedó solo, con las manos apoyadas sobre el escritorio, respirando con dificultad, no por miedo a perder su fortuna. Eso, de alguna manera retorcida, podría soportarlo. Tenía miedo de perder a Inés, y todavía más miedo de que las palabras de Belisario, sobre la sociedad, sobre los salones, sobre la vergüenza, tuvieran algo de verdad en el mundo cruel en que vivían. Esa misma tarde, don Lorenzo llegó a la mansión sin que nadie lo hubiera invitado, pidiendo ver a su hija con urgencia. «Necesito hablar contigo», le dijo a Inés en el jardín, mirando alrededor con esa expresión calculadora que ella conocía demasiado bien. «Necesito dinero. El señor Vidal está exigiendo el resto de la deuda antes de lo previsto. Padre, yo no tengo control directo sobre el dinero del duque. Pídeselo», insistió él sin ninguna vergüenza. «Eres su esposa. Seguramente puedes convencerlo». Inés sintió la vieja humillación regresar intacta, como si los últimos meses no hubieran cambiado nada en la manera en que su padre la veía. Una herramienta, un medio para conseguir lo que él quería. «¿Alguna vez te preguntaste cómo me sentí yo en todo esto, padre?», preguntó con una calma que escondía años de silencio acumulado. «¿O solo te importa lo que puedo darte?». Don Lorenzo pareció genuinamente sorprendido por la pregunta. «Te di un techo, una posición, un esposo respetable. ¿Qué más necesitas?». Ella no respondió. No había respuesta que él pudiera entender. «Hablaré con el duque», dijo finalmente, solo para terminar esa conversación. «Pero no prometo nada». Esa noche, Ricardo le contó a Inés sobre la visita de Belisario. No escondió nada, ni los términos, ni la amenaza, ni el plazo, aunque sí decidió guardarse, por ahora, las palabras exactas sobre la vergüenza y los salones. Algunas cosas, pensó, no necesitaban ser repetidas en voz alta para hacer daño. Inés escuchó todo en silencio, con las manos apretadas sobre el regazo. «Es por mi culpa», dijo finalmente. «Esa deuda la firmé hace años, cuando mi padre me lo pidió. No entendía completamente lo que firmaba. Tenía apenas 18 años. No es su culpa», respondió Ricardo, con una firmeza que no admitía discusión. «Es la culpa de un sistema que permite que hombres como Belisario y como su padre usen a las mujeres como moneda de cambio. Pero la consecuencia caerá sobre usted, sobre sus hijos. Entonces enfrentaremos esa consecuencia juntos». Inés lo miró, sorprendida por esa palabra, «juntos». «¿Por qué?», preguntó en voz baja. «¿Por qué no simplemente anular el matrimonio, como sugiere el conde? Sería más simple, más seguro para usted y sus hijos». Ricardo se acercó, despacio, hasta quedar frente a ella. «Porque no quiero lo simple, Inés», dijo, usando su nombre sin el título por primera vez en mucho tiempo. «Quiero lo que sea que esto es, lo que ha crecido entre nosotros sin que ninguno de los dos lo planeara». El corazón de Inés latía con tanta fuerza que temió que él pudiera escucharlo. «Duque, Ricardo», corrigió él suavemente, solo Ricardo. Pero antes de que ninguno de los dos pudiera decir algo más, un grito desde el pasillo los interrumpió. Era Doña Mercia, con el rostro pálido. «Duque, Beatriz desapareció. Nadie la encuentra desde la hora de la cena». La casa entera se llenó de movimiento en cuestión de segundos. Criados corriendo con lámparas hacia el jardín, hacia los establos, hacia cada rincón que un niño asustado pudiera elegir para esconderse. «¿Cuándo fue la última vez que alguien la vio?», preguntó Ricardo, ya quitándose la chaqueta formal, ya con la voz cambiada por la urgencia. «Durante la cena, Duque», dijo que no tenía hambre y se levantó de la mesa. Pensamos que había subido a su cuarto. Inés sintió el estómago hundírsele. Recordó la conversación de días atrás, las palabras duras de Beatriz en el cuarto de costura, esa frialdad repentina que escondía, ahora lo entendía, un miedo mucho más grande de lo que cualquiera había notado. «Yo sé dónde puede estar», dijo, casi para sí misma, ya caminando hacia la puerta. Una amenaza real, concreta, y ahora un niño perdido en medio de todo. El peligro ya no era una posibilidad lejana, era esta misma noche. La noche había caído por completo, y con ella un frío que no era solo del clima. Inés corrió hacia el único lugar que tenía sentido, el establo viejo, donde vivía el caballo cojo que nadie más quería cuidar. Si Beatriz buscaba un refugio donde sentirse cerca de algo que su madre también había amado, ese era el lugar. La encontró ahí, acurrucada entre la paja, abrazando sus propias rodillas, con el rostro manchado de lágrimas secas y nuevas. Beatriz. La niña levantó la cabeza asustada, lista para huir de nuevo. «No me lleve de vuelta. No quiero escuchar más nada sobre usted y mi padre». Inés se sentó despacio en la paja, manteniendo distancia, sin forzar nada. «No vine a llevarte de vuelta a la fuerza, Beatriz. Vine porque estaba preocupada por ti». «¿Por qué? Usted no tiene que preocuparse por mí. Yo no soy su hija». Las palabras salieron filosas, afiladas por meses de dolor acumulado, pero la voz que las dijo tembló al final, traicionando todo lo que la niña intentaba ocultar. «No, no eres mi hija», respondió Inés con suavidad. «Pero eso no significa que no me importe lo que te pase». Beatriz se abrazó más fuerte a sus propias rodillas. «Escuché a los criados hablando», dijo con la voz quebrada. «Dicen que el conde Belisario quiere quitarle todo a mi padre. Dicen que es por su culpa, por la deuda de su familia. Si usted no estuviera aquí, nada de esto estaría pasando». Ahí estaba, el miedo real, finalmente expuesto. Inés sintió el peso de esa acusación, pero no se permitió hundirse en ella. «Tienes razón en una cosa, Beatriz. La deuda es de mi familia, y eso me duele más de lo que puedas imaginar, porque significa que el peligro que enfrenta tu padre, que enfrentas tú, vino conmigo a esta casa». Beatriz la miró, sorprendida por la honestidad cruda de esa respuesta. «Pero te equivocas en algo más importante», continuó Inés. «El amor que ha crecido en esta casa, las canciones, las tardes en el jardín, la manera en que tu padre ha vuelto a sonreír, eso tampoco es culpa de nadie. Eso es real, Beatriz. Y nadie, ni el conde, ni la deuda, ni el miedo, puede quitarte eso si tú no lo permites». La niña se quedó en silencio largo rato, mirando el suelo cubierto de paja. «Tengo miedo», admitió finalmente, en un susurro tan bajo que Inés casi no lo escuchó. «Tengo miedo de perder a mi padre. Tengo miedo de olvidarme de mi madre si dejo que usted ocupe ese lugar. Nunca voy a pedirte que la olvides», dijo Inés, sintiendo los ojos arderle. «Esa canción que cantamos juntas, Beatriz, la aprendí de mi propia madre. Ella también murió. Y cantarla contigo no borra a tu madre. La honra. Porque las canciones que importan nunca terminan. Solo pasan de una persona a otra, como un fuego que se comparte sin apagarse». Beatriz, despacio, se acercó un poco más a Inés. «¿Usted también extraña a su madre así? ¿Como si le faltara algo todos los días?» «Todos los días», confirmó Inés. La niña apoyó la cabeza con cautela contra el brazo de Inés. No fue un abrazo, no todavía, pero fue un comienzo. No tuvieron tiempo de disfrutar ese momento. Pasos apresurados se acercaron desde la entrada del establo. Era don Lorenzo, con el rostro pálido y la respiración agitada. «Inés, tienes que venir conmigo, ahora». «Padre, estoy con Beatriz, no puedo...» «El señor Vidal envió hombres a la casa de tu tío en el pueblo», interrumpió él casi sin aire. Dice que si no le pago esta misma noche, va a denunciar públicamente la deuda en la Asamblea de la Región. Va a contar todo. Lo de la garantía que firmaste, lo de Belisario, todo. Y eso destruirá al duque frente a toda la sociedad antes de que él mismo pueda defenderse. Inés sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Y qué quieres que haga yo? Necesito que vengas conmigo a hablar con él, a suplicarle más tiempo. A ti todavía te escucha, por respeto a tu madre. Y dejar a Ricardo enfrentando todo esto solo, sin saber lo que está pasando. No hay tiempo para explicarle nada al duque, Inés. Si no actuamos esta noche, todo se derrumba. Inés miró a Beatriz, que la observaba con los ojos muy abiertos, asustada de nuevo, como si presintiera que algo se estaba rompiendo otra vez. Quédate aquí con el caballo un momento más, Beatriz. Voy a resolver esto. Te lo prometo. No sabía, en ese instante, si esa promesa era posible de cumplir. Subió al carruaje de su padre con el corazón latiendo desbocado, dejando atrás la mansión, las luces cálidas de las ventanas, el lugar que en tan poco tiempo había comenzado a sentir, contra toda lógica, como un hogar. El camino hacia el pueblo fue silencioso, tenso, lleno de la clase de miedo que no necesita palabras para existir. Cuando llegaron a la casa del señor Vidal, encontraron al hombre esperando en la puerta, con la misma calma cruel de siempre. «Señorita Inés», dijo con una sonrisa que no escondía ninguna amabilidad real, «qué generoso de su padre traerla hasta aquí, justo cuando más necesitamos convencerla de algo». «¿Convencerme de qué? De que firme un documento que pondría toda la deuda sobre los bienes de Ricardo, disfrazada como decisión suya, no como imposición mía. Más limpio, más discreto, para todos». Inés entendió, con un frío que le subió desde el estómago hasta la garganta, el truco completo antes de que él terminara de explicarlo. La estaban usando para legitimar el despojo de la fortuna de Ricardo. «No voy a firmar nada. Inés, por favor», suplicó don Lorenzo con desesperación genuina. «Es la única manera de...» «No, padre. No voy a firmar nada que destruya a la familia que finalmente me aceptó, solo para salvarte a ti de una deuda que tú mismo creaste». Por primera vez en su vida, Inés vio algo parecido al miedo real en los ojos de su padre. No miedo por ella, miedo por sí mismo, por las consecuencias que ahora tendría que enfrentar solo. «Entonces no me dejas otra opción», dijo Vidal sin perder la calma. «Mandaré la denuncia a la Asamblea esta misma noche. Mañana, toda la región sabrá que el duque Ferraz se casó con una mujer cargada de deudas familiares ocultas, y eso, señorita, va a manchar su nombre y el de él para siempre, sin importar lo que decida ahora». Inés salió de esa casa con las piernas temblando, pero con la espalda recta. No había logrado detener nada, pero tampoco había cedido. El carruaje de regreso parecía moverse demasiado lento para la urgencia que sentía en el pecho. Llegaría a tiempo de contarle todo a Ricardo antes de que la noticia llegara por otra boca, distorsionada, llena de veneno. ¿Y si él, al enterarse de esa manera, pensaba que ella lo había sabido todo este tiempo? Que lo había usado, igual que tantos otros, para resolver los problemas de su propia familia. El miedo más grande de todos no era perder la fortuna, ni la posición, ni siquiera la reputación. Era perder la confianza que tanto le había costado construir, en una sola noche, por algo que ni siquiera había hecho. Cuando el carruaje finalmente se detuvo frente a la mansión, las luces del salón principal seguían encendidas, mucho más tarde de lo habitual. Inés bajó corriendo sin esperar ayuda y entró por la puerta principal con el corazón en la garganta. Ricardo estaba ahí de pie en medio del salón, con un papel en la mano y una expresión que ella nunca había visto antes en su rostro. «Ricardo, llegó un mensajero hace media hora», dijo él, con la voz extrañamente controlada, demasiado controlada. «De parte del señor Vidal, me informó sobre la denuncia que enviará a la Asamblea y sobre la visita que usted le hizo esta noche, sin decirme nada». El silencio que siguió fue el más largo y doloroso de toda la historia entre ellos. «Puedo explicarlo», dijo Inés, dando un paso hacia él. «Explíquelo, entonces», respondió Ricardo, sin moverse, con los brazos cruzados, como si necesitara esa barrera para no acercarse demasiado. «Porque lo único que entiendo, por ahora, es que mi esposa fue a negociar a mis espaldas con el hombre que amenaza con destruir todo lo que tengo. Mi padre vino a buscarme. Dijo que era la única manera de detener la denuncia esta misma noche. No tuve tiempo de pensar, solo de actuar. ¿Y no pensó en decírmelo antes de subir a ese carruaje? No había tiempo, Ricardo. La voz de Inés se quebró. Mitad frustración, mitad miedo. Beatriz estaba escondida en el establo, asustada. Mi padre llegó gritando que todo se derrumbaría esta misma noche. ¿Qué quería que hiciera? ¿Que me quedara discutiendo protocolos mientras el mundo se caía encima de todos nosotros? Quería que confiara en mí, dijo él, y por primera vez su voz controlada se quebró también, dejando ver algo crudo debajo. Quería que viniera a mí primero, no a su padre, no al hombre que la usó como garantía de una deuda sin pensarlo dos veces. ¿Y qué cree que hice allá, Ricardo? Inés se acercó, sin importarle ya la distancia que él había puesto entre ellos. Se me pidió que firmara un documento, que transferiría toda la deuda a sus bienes, disfrazado como una decisión mía. Me negué. Defendí esta casa, esta familia, su nombre, sola, sin que usted estuviera ahí para defenderlo conmigo. Ricardo se quedó callado, procesando esas palabras con la mandíbula tensa. ¿Por qué no me lo dijo antes de irse? Porque tenía miedo, admitió Inés, y esa confesión pareció costarle más que cualquier otra palabra dicha esa noche. Miedo de que si me detenía a pensarlo, a explicárselo, perdería el poco tiempo que tenía. Y miedo de que usted, pensara que yo ya sabía todo esto, que lo escondí, que lo usé, igual que mi padre intentó usarme a mí. ¿Y por qué pensaría eso de usted? Porque es exactamente lo que la gente como Belisario quiere que piense, respondió ella con los ojos ardiendo. Que toda mujer pobre que entra a una casa rica viene con intenciones ocultas. Que nada de lo que construimos aquí, las canciones, las tardes en el jardín, las risas de sus hijos, que nada de eso es real, solo cálculo. Ricardo la miró entonces, realmente la miró, como si recién en ese momento estuviera viendo el miedo que ella cargaba, idéntico en forma al suyo, aunque nacido de heridas distintas. Yo nunca pensé eso, dijo, más suave, ni por un segundo. Entonces, ¿por qué está tan enojado? Porque tuve miedo, confesó él, y la palabra pareció costarle un esfuerzo físico, miedo de perderla, no la fortuna, Inés, no la casa, ni las tierras, ni nada de lo que Belisario cree que puede quitarme. Tuve miedo de que usted, enfrentada a todo este peso, decidiera que no valía la pena quedarse y que yo me enterara demasiado tarde, por boca de un mensajero, que ya se había ido. El salón quedó en silencio, solo interrumpido por el crujido distante de la madera vieja de la casa, asentándose en la noche fría. «No me voy a ir», dijo Inés, finalmente, con una certeza que la sorprendió a ella misma. «No mientras quede algo que defender. Y hay mucho que defender, Ricardo. Mucho más de lo que yo misma esperaba encontrar aquí». Ricardo dio un paso hacia ella, cerrando parte de la distancia que él mismo había impuesto minutos antes. «Entonces enfrentaremos lo que viene juntos», dijo. «Pero la próxima vez, venga a mí primero, aunque el mundo se esté cayendo, aunque no haya tiempo, venga a mí primero, lo prometo», susurró ella. No hubo abrazo, no hubo beso. El momento todavía no estaba listo para eso, pero hubo algo más importante, la certeza, frágil y nueva, de que ninguno de los dos estaba dispuesto a soltar lo que habían construido, sin pelear primero por ello. Afuera, en algún punto del camino hacia el pueblo, un jinete cabalgaba con urgencia, cargando los documentos firmados que el señor Vidal había prometido enviar a la asamblea antes del amanecer. El plazo ya no era de semanas, era de horas. ¿Ella se irá? ¿Él va a perderlo todo? El amor que habían construido en silencio ahora pendía del hilo más fino, y nadie sabía todavía si iba a sostenerse. El amanecer todavía no había llegado por completo, cuando Ricardo ya estaba vestido, con el rostro tenso y una decisión tomada que no admitía discusión. «Voy a la asamblea», le dijo a Inés, mientras se ajustaba la chaqueta en el vestíbulo. «Antes de que el mensajero de Vidal llegue con esos documentos, voy a hablar yo mismo antes de que cualquier mentira se instale en la mente de nadie». Voy con usted, Inés. No voy a quedarme aquí esperando, Ricardo. Esta deuda también es mía. Esta lucha también es mía. Él la miró un instante, y algo en su expresión, esa mezcla de orgullo y preocupación, le dijo que no iba a discutir más ese punto. Llegaron a la asamblea de la región justo cuando los primeros miembros del consejo se reunían, sorprendidos de ver al duque Ferraz presentarse sin aviso previo, con su esposa al lado, ambos con el rostro de quien no ha dormido pero tampoco piensa retroceder. Belisario ya estaba ahí, por supuesto, sentado en primera fila, con esa sonrisa tranquila de quien cree tener todas las cartas a su favor. «Ricardo, qué sorpresa», dijo levantándose con calma exagerada. «No esperaba que vinieras a defender personalmente un asunto tan vergonzoso». «No vine a defenderme, Belisario», respondió Ricardo, con una voz que llenó la sala sin necesidad de gritar. «Vine a exponer la verdad, toda la verdad», se dirigió al consejo, sin apartar los ojos de los hombres reunidos. «Es cierto que existe una deuda familiar relacionada con mi esposa, una deuda que ella firmó a los 18 años bajo la presión de su propio padre, sin entender completamente lo que firmaba. No voy a negar eso. Pero lo que el señor Vidal y el conde Belisario no les han contado es cómo planean usar esa deuda». Sacó de su chaqueta los documentos que Vidal había intentado hacerle firmar a Inés la noche anterior. «Estos papeles muestran un intento de forzar a mi esposa a transferir voluntariamente la responsabilidad completa de la deuda, disfrazando como decisión personal lo que en realidad es una extorsión calculada para desprestigiar a esta familia ante ustedes». Un murmullo recorrió la sala. Belisario perdió por un instante parte de su compostura. «Eso es una acusación grave, Ricardo. Sin pruebas. Tengo el testimonio de mi esposa que estuvo presente anoche cuando le exigieron firmar bajo presión», interrumpió Ricardo. «Y tengo algo más, Belisario. Tengo la carta que enviaste hace 3 meses al señor Vidal, sugiriendo esta misma estrategia, con la condición de que, si funcionaba, recibirías una parte de mis tierras como pago por la información». El silencio que siguió fue absoluto. ¿Cómo obtuviste esa carta?», preguntó Belisario con la voz por primera vez perdiendo su calma habitual. «El señor Vidal tiene una conciencia más flexible de lo que crees, cuando se le ofrece protección legal a cambio de la verdad», respondió Ricardo, sin ningún rastro de triunfo cruel en su voz, solo la firmeza de un hombre que ha encontrado finalmente terreno sólido bajo los pies. «Caballeros, no le pido al consejo que perdone una deuda real. Le pido que vean la diferencia entre una deuda y una conspiración para destruir a una familia por venganza personal». Los miembros del consejo, hombres mayores que habían conocido a Ricardo desde niño, intercambiaron miradas. Uno de ellos, el más anciano, se levantó finalmente. «Conde Belisario, esta asamblea tomará en consideración estos documentos. Mientras tanto, cualquier acción legal relacionada con esta deuda queda suspendida hasta una investigación completa de su conducta en este asunto». Belisario, comprendiendo que había perdido el terreno que tanto había calculado, se levantó con la poca dignidad que le quedaba. «Esto no termina aquí, Ricardo». «Sí, termina aquí», respondió Ricardo con una calma definitiva, «porque la próxima vez que intentes algo así, no solo perderás esta deuda, perderás cualquier respeto que te quede en esta región. Y eso, Belisario, es algo que ni todo tu dinero puede comprar de vuelta». El conde salió de la sala sin decir más nada, con la espalda rígida y la cabeza más baja de lo que cualquiera lo había visto en años. Inés sintió que podía respirar por primera vez en lo que parecían días enteros. Salieron de la asamblea ya con el sol completamente alto, iluminando un camino que bajaba hacia un acantilado cercano, donde el aire olía a sal y a lavanda silvestre que crecía entre las rocas. «Necesito caminar un poco», dijo Ricardo. «¿Me acompaña?». Caminaron en silencio durante un rato, dejando que el sonido del mar abajo llenara el espacio donde las palabras todavía no encontraban su lugar. «Gracias», dijo finalmente Inés, «por defenderme así, por creer en mí, incluso cuando yo misma dudaba si merecía esa confianza». «Siempre merecerá mi confianza, Inés», respondió Ricardo, deteniéndose para mirarla de frente. «Desde el primer día, usted me dio algo que nadie más se atrevió a darme. Honestidad sin cálculo. Nunca pidió nada que no fuera justo. Nunca fingió sentir algo que no sentía. Hasta ahora», murmuró ella, con el corazón latiendo con fuerza. «¿Qué quiere decir?». Inés respiró hondo, sintiendo el viento del acantilado mover los mechones sueltos de su cabello. Quiero decir que ya no sé fingir que esto, lo que siento por usted, es solo parte de un acuerdo práctico, Ricardo. Hace tiempo que dejó de serlo. Ricardo la miró largamente, con esos ojos intensos que ya no escondían nada. Yo tampoco sé fingirlo más, dijo, acercándose despacio, dándole tiempo de retroceder si así lo deseaba. Ella no retrocedió. Tuve miedo de esto durante mucho tiempo, continuó él con la voz baja, casi vulnerable. Miedo de que amarla de nuevo significara traicionar lo que sentí antes. Pero entendí, en algún momento entre las canciones de mis hijos y la fuerza con la que usted enfrentó a Vidal anoche, que el corazón no funciona así. No hay traición en aprender a amar otra vez. Solo hay espacio nuevo, que se abre sin borrar lo que existió antes. Inés sintió las lágrimas acumularse, calientes en sus ojos. Ricardo, déjeme terminar, pidió él suavemente, porque hay algo que necesito decir, aunque las palabras nunca me hayan resultado fáciles. Usted entró a esta casa como un acuerdo, una solución práctica a un problema doméstico, y se quedó como la persona que le devolvió la música a mis hijos, la persona que me enseñó que todavía podía sentir algo, además de deber y responsabilidad. Se acercó un poco más, hasta que sus manos encontraron las de ella. Lo que siento por usted, Inés, ya no tiene nada de práctico. El beso, cuando llegó, fue lento, discreto, tardío, como debía ser después de tanto tiempo construido en silencios y gestos pequeños. No fue un beso de película, urgente y desesperado. Fue algo más parecido a una promesa susurrada entre dos personas que habían aprendido, cada una a su manera, que el amor real no necesita anunciarse a gritos. Cuando se separaron, Inés sonreía con una libertad que no recordaba haber sentido antes. «Esto no resuelve todo», dijo ella, todavía con la respiración alterada. «Mi padre, Beatriz, todo lo que queda por sanar en esta familia». «Lo sé», respondió Ricardo, «pero lo enfrentaremos, juntos como prometimos anoche». El mar seguía rompiendo contra las rocas abajo, indiferente a las promesas humanas, pero de alguna manera, ese sonido constante se sentía, esa mañana, como un testigo silencioso de algo que finalmente había encontrado su lugar. La amenaza externa había caído, pero la declaración apenas comenzaba, y todavía faltaba que el resto de la familia y el propio pasado de Inés encontraran su paz. Don Lorenzo llegó a la mansión 3 días después, convocado por una carta breve de Ricardo que no daba detalles, solo una hora y un lugar. Lo esperaban en el jardín de invierno, donde tantas tardes de té habían transcurrido entre Inés y Ricardo durante los últimos meses. «Quiero que sepa, antes que nada, que la deuda con el señor Vidal ya fue saldada», dijo Ricardo sin preámbulos. «En su totalidad, don Lorenzo pareció aliviado por un instante, antes de que Ricardo continuara. Pero no lo hice por usted, don Lorenzo. Lo hice porque esa deuda nunca debió caer sobre los hombros de Inés en primer lugar. Una niña de 18 años no debería pagar con su libertad las decisiones financieras de su padre. Yo solo intentaba proteger a la familia. Usted intentaba protegerse a sí mismo», interrumpió Ricardo sin crueldad, pero sin permitir tampoco que la mentira se sostuviera, y usó a su hija como instrumento para hacerlo. Eso no es protección, don Lorenzo. Eso es exactamente lo que el conde Belisario intentó hacerme a mí hace unos días. Solo que usted lo hizo primero, y durante años. El hombre mayor bajó la cabeza, algo en su postura derrumbándose lentamente, como una pared vieja que finalmente cede al peso acumulado. «Tienes razón», dijo mirando a Inés por primera vez, con algo que no era cálculo ni exigencia. «Nunca te pregunté lo que tú querías, ni una sola vez en toda tu vida». Inés sintió que esa confesión tan tardía, tan incompleta todavía, no borraba años de heridas, pero era al menos un comienzo de algo parecido a la verdad. «No espero que cambie de la noche a la mañana, padre», dijo ella, «pero espero que, de aquí en adelante, me veas como tu hija, no como una deuda que pagar». Don Lorenzo asintió, sin palabras suficientes para responder a eso, y por primera vez en mucho tiempo, Inés sintió que no necesitaba esperar nada más de él. El perdón que estaba dispuesta a darle no dependía de que él lo mereciera por completo. Dependía de que ella, finalmente, eligiera soltar el peso de cargarlo como rencor, Vázquez también cambió, aunque a su manera más callada y orgullosa. Nunca pidió disculpas en voz alta por las listas perdidas ni por las órdenes que tardaban en cumplirse. Pero una tarde, sin que nadie se lo pidiera, le entregó a Inés un libro de cuentas perfectamente ordenado, con una nota breve en la última página, para que la señora no tenga que preguntar dos veces. Inés entendió, sin que él lo dijera, que esa era su forma de pedir perdón. Las semanas siguientes trajeron una transformación silenciosa en toda la casa. Beatriz, poco a poco, dejó de medir cada palabra antes de dirigirla a Inés. Una tarde, sin que nadie se lo pidiera, le pasó la partitura gastada y le pidió que le enseñara a tocarla ella misma en el piano, para poder cantarle a mis propios hijos algún día, como usted hace conmigo. Tiago seguía haciendo preguntas sobre las estrellas, ahora con Inés y Ricardo juntos respondiendo, cada uno desde su propio conocimiento. Sofía, la más pequeña, ya no preguntaba quién era esa mujer en la casa. Simplemente corría a sus brazos llamándola, sin que nadie le hubiera enseñado la palabra «Mamá Inés». Ricardo decidió que la boda original, esa ceremonia fría y rápida firmada casi como un contrato comercial, necesitaba ser reemplazada por algo real. «Quiero casarme con usted otra vez», le dijo una noche mientras caminaban por el jardín bajo la luna. «Esta vez, frente a quienes nos importan, no por necesidad, por elección». Inés sintió que las lágrimas se le acumulaban, calientes y felices. «Sí», respondió sin necesitar pensarlo. «Mil veces sí». La nueva ceremonia se celebró un mes después, en el mismo jardín donde todo había comenzado a cambiar, entre rosales en flor y el aroma dulce del jazmín que tanto le había llamado la atención a Inés el primer día. No fue una boda grande ni ostentosa, fue íntima, llena de las personas que realmente importaban. Doña Mercia, con los ojos llorosos de orgullo, los criados de la casa, incluido Duarte, ya recuperado, sonriendo desde el fondo, Beatriz, Tiago y Sofía, vestidos con sus mejores ropas, sentados en primera fila, incluso don Lourenzo estuvo presente, en silencio, observando desde un rincón discreto, como quien todavía está aprendiendo a merecer un lugar más cercano. Cuando llegó el momento de los votos, Beatriz se levantó de su asiento, sin que nadie se lo hubiera pedido, y caminó hasta el centro del jardín con la partitura en las manos. «Quiero cantar algo», anunció, con una seguridad nueva que sorprendió a todos los presentes, para los dos. Inés sintió que el corazón se le partía, esta vez de la mejor manera posible, cuando la voz pequeña e insegura de Beatriz comenzó a entonar la misma melodía que Inés le había enseñado meses atrás sobre un jardín que florece aunque nadie lo riegue, porque alguien en algún lugar lo sigue queriendo. Tiago se unió después con su voz desafinada pero llena de entusiasmo. Incluso Sofía, sin entender completamente las palabras, balbuceó algo parecido a la melodía desde los brazos de Doña Mercia. Ricardo, frente a todos, sin importarle quién lo viera, dejó que las lágrimas corrieran libremente por su rostro. Esa era la prueba pública que ninguna palabra de boda podría haber ofrecido jamás. Tres niños que habían perdido a una madre, cantando con alegría real, sin sombra de obligación, para la mujer que les había devuelto la música. Cuando terminaron de cantar, Ricardo tomó las manos de Inés frente a todos los presentes. «Prometo amarte no por necesidad, sino por elección, cada día desde hoy», dijo, con la voz firme pero cargada de emoción. «Prometo que esta casa, esta familia, siempre tendrá espacio para tu música, tu fuerza y tu corazón exactamente como es». «Prometo lo mismo», respondió Inés, sintiendo que cada palabra era completamente verdadera, sin cálculo, sin miedo. «Prometo amar a esta familia como si siempre hubiera sido mía, porque, de alguna manera, siempre lo fue, desde el primer día que canté para ellos en ese salón». El beso que siguió fue breve, dulce, recibido con aplausos y risas de los niños, que corrieron a abrazar las piernas de ambos antes de que terminaran de separarse. El amor que había nacido de un acuerdo forzado se convertía finalmente en algo elegido libremente por todos. Pero la historia todavía guardaba un último regalo para el final. Dos años después, el mismo jardín florecía con la misma fuerza de siempre, aunque ahora con una vida nueva corriendo entre los rosales Inés estaba sentada en el banco de piedra bajo el limonero, con una mano descansando sobre el vientre redondo que ya anunciaba, sin palabras, la llegada de otro miembro para esa familia que había aprendido a construirse desde la honestidad y no desde la obligación. Beatriz, ahora de 11 años, tocaba el piano en el salón con una soltura que ya superaba a su propia maestra. Tiago corría detrás de Sofía por el césped, los dos riendo sin ningún motivo, más que la tarde tibia y la libertad de ser niños felices. Ricardo se acercó, sentándose junto a Inés, apoyando su propia mano sobre la de ella. «¿Cómo está nuestro hijo hoy?», preguntó con esa ternura que ya no escondía de nadie. «Pateando como si ya quisiera correr por este jardín», respondió ella sonriendo. Esa misma tarde, antes de la cena, Ricardo le entregó un paquete envuelto en tela suave. «¿Qué es esto? Ábrelo». Dentro, Inés encontró la partitura original de su madre, ahora encuadernada con cuidado en cuero fino, y junto a ella, una segunda copia, escrita con una caligrafía que intentaba, con esfuerzo evidente y entrañable, imitar los trazos firmes y cariñosos del original. «La escribí yo mismo», confesó Ricardo, algo avergonzado. «Practiqué durante semanas, intentando que se pareciera a la letra de su madre. No quedó perfecta». «Es perfecta», interrumpió Inés con la voz quebrada de emoción, pasando los dedos sobre las dos versiones, la vieja y la nueva, ahora unidas para siempre. «Porque ahora esta canción no es solo mía, ni solo el recuerdo de mi madre. Es de toda esta familia». «Esa era la idea», dijo Ricardo simplemente. «Que lo que tu madre te dio a ti, ahora pertenezca también a nuestros hijos, a los que ya tenemos y al que está por llegar». Esa noche, mientras la familia entera se reunía en el salón de música, Beatriz tocó las primeras notas de la canción, ahora de memoria, sin necesitar mirar el papel ni una sola vez. Todos cantaron juntos. Incluso Sofía, ya con 6 años, conocía cada palabra. Y en algún rincón del jardín, donde la luna empezaba a asomarse entre las ramas del limonero, una pareja que había comenzado su historia como un acuerdo forzado por la necesidad y la deuda, se abrazaba sabiendo que el amor verdadero, muchas veces, no nace del primer encuentro perfecto. Nace de las pequeñas decisiones diarias de quedarse, de cuidar, de cantar juntos, incluso cuando el mundo parece empeñado en separar a quienes se atreven a amar sin condiciones. Mi querida, si esta historia tocó algo dentro de ti, quiero darte las gracias de corazón por quedarte hasta el final. ¿Hubo algún momento de esta historia que te tocó especialmente? Cuéntamelo en los comentarios. Me encanta leer lo que cada historia despierta en ustedes. La próxima historia que estoy preparando también va a tocarte el corazón de una manera que no esperas. Prométeme que vas a estar aquí para escucharla. Suscríbete y activa la campanita para que no se te escape. Antes de irme, quiero hacerte una invitación especial. Si quieres tener acceso anticipado a nuestras historias, tener tu nombre mencionado en los videos y recibir sellos y stickers con la identidad de nuestro canal, hazte miembro ahora mismo. Cobramos un valor simbólico porque cada historia demanda tiempo y herramientas. Al hacerte miembro, nos apoyas y nos ayudas a seguir con este hermoso proyecto. Y si crees que esta historia valió la pena, deja tu valió muchísimo. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia.